En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a este 21 de febrero. Aquí estamos, tomando el testigo de la semana a nuestro compañero José Luis Restán y su espejo para toda España. Y lo dicho, aquí estamos con nuestro espejo de la Iglesia de Granada, centrando los contenidos que tenemos preparados para ustedes de nuestra Iglesia diocesana.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Soy Paqui Pallarés y empezamos el tiempo en el que queremos compartir ya a las puertas de la Cuaresma los ecos de ese Congreso de Laicos que hace una semana se celebraba en Madrid, con la participación también de una representación de nuestra diócesis.
Pueblo de Dios en salida, pueblo que ama y se da, pueblo que siembra la tierra, pueblo que quiere alumbrar, pueblo de puertas abiertas, discípulos en misión. Llevamos el Evangelio, sueño de un mundo mejor.
Hoy recuperamos uno de esos temas que, si recuerdan ustedes bien, hace unos días, hace un par de semanas quizás, hablábamos de ello. Es ese Congreso Nacional de Laicos, hace una semana precisamente, comenzaba en Madrid con el lema Pueblo de Dios en salida. Hablábamos entonces con sus delegados de Apostolado Seglar, Aura Domínguez, también Jonel Vázquez, y hoy tenemos a Aura, que ha querido compartir con nosotros este ratito de radio, pues precisamente para eso, para recoger qué es lo que han vivido en ese Congreso Nacional de Laicos que congregaba 2.000 personas, se dice rápido, pero son 2.000 personas de toda España para trabajar juntos, empezar ese camino de comunión de una iglesia en salida, como nos invita el Papa Francisco, de salir al encuentro de todas aquellas personas pues con las que cada día precisamente eso, nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Buenas tardes, Aura.
Buenas tardes y gracias otra vez por estar este espacio disponible para compartir.
Pues precisamente queremos compartir eso. ¿Cómo fue la experiencia allí en Madrid?
La verdad que, como dicen aquí, fue una gozada. Tuvimos momentos preciosos de comunión, de esa coinonía, de ese sentir en un mismo espíritu. Nosotros como delegación, el grupo que fuimos, que éramos 20 personas, tuvimos esa compenetración desde antes, o sea, desde el momento de la preparación, pero ya ese día cuando todo el mundo dijo, ya estamos aquí, ya nos vamos, ya es la hora, nos reunimos en un punto, de ahí salimos todos en distintos coches, en procesión, vamos a decirlo así, por el camino nos paramos a tomar algo, luego cuando llegamos allá también, en el punto de la entrada, recogiendo los materiales, repartiéndonos, se sentía esa alegría, ese entusiasmo, ese deseo de vivir todo lo que habíamos estado trabajando en todos los puntos, el itinerario y todo. Y así fue, ese primer día, pues una ponencia inicial, luego un momento precioso de vigilia, donde por un instante, como te comentaba, me fui al Apocalipsis, donde a una voz se escuchaba ese pueblo contestando esas alabanzas, ese glorificando al Señor, que al final de Él nos viene ese espíritu de compenetración, de unión y de reflexión, que era lo que allí se sentía.
Además es que en la ponencia final se decía una expresión que para quienes han participado en algo de forma muy intensa en tan corto tiempo, pues eso, en tres días parece que uno llevaba allí una semana, ¿no? De la intensidad con la que habéis vivido todo esto. ¿Qué nos puedes contar de esa relación con otros laicos de otras partes de España? ¿Cómo trabajasteis esos itinerarios y esos tres días?
Mira, la verdad que cada día tuvo su momento, su clímax, o sea, su momento de intensidad, como dices, que parecía una semana, pero el sábado, que fue el día de trabajo más intenso, porque eran los 40 itinerarios, o sea, las 40 líneas de trabajo fueron se vivieron en tres momentos diferentes. Primero había un ponente que en cada punto, en las cuatro líneas de anuncio, primer anuncio, acogida, acompañamiento, perdón, formación y vida pública, había compartía eso, una ponencia dándonos unos lineamientos y un sentir para que todos fuéramos al unísono en esa temática. Luego entonces un segundo momento donde ya pasábamos a unos cubículos. Aquello era un inmenso salón que estaba dividido, todo muy señalizado, organizado y con un nivel de congreso internacional súper potente. Pasábamos a esos cubículos donde todo lo que estábamos trabajando en un itinerario, o sea, en un número, pues recibíamos lo que era una experiencia. O sea, me encantó esa metodología que lejos de uno, de todos reunirnos a ver, como ya habíamos hecho en los grupos de trabajo, las luces y las sombras desde la reflexión, pues como ya tenían todo lo que eran las necesidades, dieron respuestas a esas necesidades desde una experiencia que ya estaba funcionando, o sea, ya estaba siendo validada. Por ejemplo, a mí me tocó vida pública, cuidado de la casa común. Bueno, pues ahí fueron dos experiencias de dos grupos distintos que ya estaban teniendo unos resultados en ese sentido. En, por ejemplo, programas de parroquia verde, de lo que es realmente una parroquia que responde a lo que van a ser el cumplimiento de las aspiraciones del 2030, de que todo sea a nivel de cuidado del planeta algo real, algo tangible y algo que sea implementable en las parroquias. Entonces fue claro el mensaje de que no solamente es algo necesario, sino que es posible porque ya se está haciendo. Entonces luego de ahí, un tercer momento, ya nos dividíamos en grupos de trabajo A y B y respondíamos tres preguntas concretas. Nos pidieron que fuéramos concretos en responder las preguntas para poder tener tres puntos primordiales que luego se comentaron parte de ellos en la ponencia final. Entonces, era primero qué pensamientos, o sea, qué actitudes convertir frente a la temática que estábamos trabajando, por ejemplo, lo de la casa común, ese concepto de que lo que yo hago aquí tiene una repercusión en otra parte del mundo, entonces ese concepto global de que es lo mismo, o sea, de que todos nos afectamos, de que nos afectamos unos a otros con cualquier situación. Luego, entonces, ¿qué proyectos activar? O sea, ¿qué procesos activar? ¿Qué objetivos me planteo? ¿Cómo puedo dar solución a eso luego de convertirse esa actitud? Y luego, al final, ¿qué proyectos acompañan esos procesos para que sea algo tangible, clave, y que luego, cuando nos remitan el documento final, que es el siguiente paso, vamos a decirlo así, pues va a venir una sumatoria de eso, de esas tres prioridades que dentro de ese consenso de grupo que hicimos, dijimos que eran como los siguientes tres pasos a nivel de proyecto que se podía empezar a trabajar desde ya. Entonces, por eso también fue una vivencia que no se quedó en teorizar nada. O sea, eso es algo claro y aplicable. Y que ahora, como mismo se venía enfatizando desde antes, ese post-congreso es el proceso más largo. Son comisiones de trabajo permanente. La idea es que ya nos reunamos para empezar cada quien a exponer cómo lo vivió, cómo fue, cuáles fueron esas prioridades, cómo ve que eso ya se puede implementar aquí, cuáles serían esos primeros pasos para empezar a implementar. Todo muy concreto.
Claro, esa es la siguiente pregunta, porque ha sido muy intenso el fin de semana, se han dicho muchas cosas, probablemente recoger todas las conclusiones habrá que esperar al documento final, aunque ya tenemos algunas ideas que nos has contado, pero ¿y ahora qué? Porque esto no ha hecho nada más que empezar, ¿ahora qué?
Hablábamos un poco en el grupo diciendo que todavía estamos un poco volando en el aire, o sea, la experiencia fue tan intensa que todavía estamos en ese proceso de digestión de todo lo vivido allí, de cómo a nivel personal, a nivel de grupo y a nivel general de congreso estamos digiriendo toda esa información. Y el siguiente paso, en nuestro caso, tuvimos un momento muy, muy bonito de compartir con nuestro obispo, con don Javier, en el mismo en uno de los espacios de allá del Congreso, donde ya le dábamos de primera línea calientito todo lo que cada uno había experimentado y qué era lo que más le había impactado, lo que le había llegado al corazón. Y entonces concretamos con él que ya vamos a tener una reunión más formal para poder compartir lo que vivimos en cada línea de trabajo. Nosotros tuvimos la dicha de que, como éramos una comisión de 20 personas, pues pudimos abarcar todos los temas. Entonces, es una riqueza que tenemos aquí en la diócesis de poder ahora tener realidades concretas a trabajar. Ya después de eso, pues nada, como te digo, comisiones de trabajo que tendremos que empezar a decir, bueno, pues a nivel de anuncio se puede ir haciendo esto, a nivel de formación, pues la necesidad que sale es esta, a nivel de acompañamiento y a nivel de vida pública. Ya particularmente, aparte de la comisión, también muchos de los que estábamos ahí somos representantes, vamos a decirlo así, de movimientos, asociaciones, de parroquias, y luego se traslada a eso a esos niveles, a niveles de movimientos, parroquias y asociaciones, y a nivel personal, porque muchos de los temas que se trataron, la belleza de esto es que podemos implementarlo también a nivel personal.
Claro, comentabas que ibais como representantes de movimientos, pero hay que recordar representantes de esos movimientos y a su vez representantes de todas las diócesis, porque probablemente haya personas que hayan querido ir pero no se ha podido, porque recordamos, solo fueron 20 personas porque es el límite que se establecía desde los organizadores, la Conferencia Episcopal, porque España es muy grande, eran muchas personas. Representabais a la diócesis, pero a la espera de ese documento final, ¿qué dos impactos grandes, ya a nivel personal si quieres compartirnos, o a nivel de grupo, os habéis venido a Granada con ellos?
Mira, primero te diré de grupo. A nivel de grupo, cada uno, el tema que trabajó lo impactó de una manera fulminante. O sea, dijo, vinimos, como compartía uno de los compañeros, que llegamos ahí tal vez con un poco, bueno, aquí se dirán muchas cosas, sé que se compartirá, se reflexionará, pero no con esa convicción tan en los huesos de llegamos a conclusiones concretas y se puede empezar a implementar. Entonces todos vinimos con ese deseo, se lo expresamos así al señor obispo cuando estaba, y él dijo, pues, como dice él, empiecen a conspirar. O sea, nos dio desde el principio, nos ha dado luz verde, pero ahora con más fe, o sea, nos ha incitado a eso, a que conspiremos, a que empecemos a movilizarnos y a accionar para que todas esas realidades que vivimos concretas se puedan implementar aquí y que vayamos dando pasitos poco a poco y celebrando esos pasitos, porque podemos pensar en grande, pero debemos ir actuando en pequeño, en cada realidad, para que se pueda, para que esto no se diluya, para que sea algo que se concrete. Y a mí personalmente el hecho de saber que hacemos esa diferencia, te comentaba también que cuando estábamos ahí, incluso uno de los que estaban en los aparcamientos y eso, nos preguntaba, ¿y ustedes de dónde son? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que se mueve? Y nosotros les decíamos, no, es que estamos un congreso de laicos, somos de la iglesia. Y se dijo, pues claro, tenía que ser algo así, porque es que saludan y están alegres. O sea, y aquí cada vez que hacen algo, pues nunca esa es la realidad, nunca saludan y no están tan alegres. Entonces es eso. Esto tiene que ser algo que trascienda. A mí a nivel personal eso me ha dado ese sentido de todos somos uno, de sentirnos familia, de sentirnos que esto es algo que nos corresponde como laicos, como una de las cosas que se compartía. Esto se va a hacer con nosotros o simplemente no se hace. Esa transformación, cada uno de nosotros tiene que asumirla a nivel particular para poder hacerla una realidad.
Pues con Aura Domínguez estamos hablando del Congreso de Laicos, de esos ecos del Congreso de Laicos que tenía lugar hace una semana en Madrid, con el lema Pueblo de Dios en Salida. Y lo dicho, esto no ha hecho nada más que comenzar. Lo vivido que nos ha contado Aura es para todos, también para nuestros oyentes. Empezamos un camino en la diócesis, en esta revitalización de los laicos en la Iglesia, de la vida cristiana desde los laicos, con todo el pueblo de Dios, porque esto no queda solo reducido a los laicos, todo el pueblo de Dios, también consagrados, religiosos, sacerdotes. Y le damos las gracias a Aura por compartirlo con nosotros. Esto que es una puerta abierta, ¿verdad? Este inicio de Congreso de Laicos.
Así es, muchas gracias. Y todo quedó todavía en la página, está y va a estar en el Pueblo de Dios en Salida. Y ahí pueden ver todas las grabaciones, las ponencias, los documentos. También en nuestra página del Arzobispado se ha hecho una gran cobertura. Así que Cada uno tiene que sintonizarse. Esto nos incluye a todos y es una responsabilidad y un disfrute de todos.
Gracias, Aura. Seguimos en El Espejo, en COPE Granada y en COPE Motril.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Llega un nuevo colegio a Granada, Colegio Diocesano San Fernando. Una educación basada en las artes liberales, donde Cristo es el centro. Una propuesta educativa para la vida, Colegio Diocesano San Fernando. Estamos en la Plaza de Gracia y en colegiosanfernandogranada.es. Colegio Diocesano San Fernando, la auténtica revolución educativa.
Continuamos en El Espejo, traemos nuestra sección de Historia de la Iglesia y retomamos ese tema que venimos hablando estas semanas porque nos interesa muchísimo y porque forma parte de nuestra identidad propia. Es ese rito hispano-mozárabe y vamos, Marian Corpas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui, un saludo a los oyentes.
Digo que vamos a conocer un poquito más de esta liturgia. ¿Qué más nos puedes contar aún de ella?
Pues mira, Paqui, como bien has dicho, es que es muy importante y además creemos que en nuestra diócesis de Granada debemos ser conscientes de nuestras raíces e identidad cristiana y además con un valor añadido.
¿Y cuál es ese valor?
Que fuimos el último reino conquistado a tierras del Islam por los reyes católicos y además por ese valor de testimonio que se alargó hasta el siglo XV.
Es importante ser conscientes de esta fidelidad de esos primeros cristianos, ¿no?
Efectivamente, porque somos sus herederos. Entonces, en el programa pasado estuvimos viendo cómo desde finales del siglo VIII se puso especial cuidado en la liturgia. ¿Lo recuerdas?
Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Pero cuéntanos, ¿por dónde empezamos en todo esto?
Pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por la liturgia. Es decir, vamos a hablar de las prácticas de culto y las ceremonias religiosas de este rito hispano-mozárabe. Y vamos a hacerlo de un modo resumido, eso sí, y de la importancia que para aquellas comunidades tenía el modo y los tiempos litúrgicos.
¿Habría alguna particularidad?
Pues mira, algunas particularidades. Yo voy a empezar por los libros litúrgicos. Esos libros litúrgicos, por comodidad, se reunieron en fascículos que contenían los textos necesarios para la celebración, desde el leccionario bíblico, las oraciones presidenciales, el antifonario, el sacramentario para obispos y presbíteros o el oficio de oraciones. Con respecto a los sacramentos, podemos decir que bautismo, confirmación y eucaristía se administraban conjuntamente a adultos y a niños y podían celebrarse en Pascua o Epifanía. Se precedían estos sacramentos por las tradiciones del símbolo de la fe, es decir, el credo y por el Padre Nuestro.
¿Y cómo se celebraba la misa?
La misa se celebraba pues, de un modo muy parecido al que conocemos hoy. Por una parte, la liturgia de la palabra con tres lecturas y cuatro lecturas en cuaresma, una liturgia del sacrificio con el ofertorio, donde se intercalaban oraciones presidenciales y respuestas del pueblo que expresaba su comunión con toda la Iglesia, el abrazo de la paz y la invocación al Espíritu Santo, y luego se pasaba al rito de la comunión con la profesión de fe niceno-constantinopolitana y con la fracción del pan y la bendición al pueblo congregado que se dispone a recibir el sacramento bajo las dos especies. Hay que decir que en la época mozárabe se introdujo el rito de conclusión, es decir, tras el canto de Aleluya se recita una oración que completa la celebración de la misa.
Desde luego, si tienen alguna oportunidad de asistir a estas celebraciones con este rito litúrgico hispano-mozárabe, no dejen de hacerlo. Nosotros lo hicimos el 1 de febrero, pero si tienen esa oportunidad, desde luego
poco es un, bueno, una forma también de comprender, ¿no?, este rito.
Nuestras raíces y la fidelidad con que aquellos cristianos permanecieron en Cristo en unas circunstancias nada favorables. Yo la verdad es que quisiera añadir finalmente que el Papa San Juan Pablo II, tras la renovación del Concilio Vaticano II, amplió los permisos para el uso de esta liturgia en cualquier lugar de España donde la devoción y el interés histórico-litúrgico lo requirieran. En 1992 se presentó el primer volumen del nuevo misal hispano-mozárabe al Papa, a San Juan Pablo, quien celebró este rito el 28 de mayo de ese mismo año, solemnidad de la Ascensión del Señor, y por tanto hay que decir que él fue el primer papa que usó este rito hispano-mozárabe en Roma.
Pues creo que lo voy a adivinar. La frase vendrá de la mano de San Juan Pablo II.
Efectivamente, hay una frase interesante de su encíclica Esplendor de la Verdad, donde dice: solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a la persona a su verdadero bien.
Anotada queda, y anotada queda también como invitación para todos para disfrutarla, esa frase. Y por cierto, sepan que todos estos programas y tienen también estas secciones de Historia de la Iglesia en el podcast que encontrarán en archidiocesisgranada.es. Marian Corpas, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchísimas gracias a ti, Paqui. Un abrazo a los oyentes.
Se lo decía al principio, estamos a las puertas de la Cuaresma, el tiempo que nos prepara para vivir la Semana Santa. Unos días que no son días costumbristas en el calendario, sino los días en los que los cristianos vivimos con mayor conciencia la pasión, muerte y resurrección del Señor, que murió por cada uno de nosotros. Por eso, desde aquí les animamos a participar en ese inicio de Cuaresma la próxima semana con la imposición de la ceniza el miércoles en su parroquia más cercana, y que en el caso de la Catedral y junto con nuestros hermanos cofrades y la Real Federación va a tener lugar a las 8:30 de la tarde. Recuerden, el próximo miércoles, imposición de la ceniza. Y más invitaciones en esta agenda que rápidamente les comentamos es la conferencia que esta tarde tiene lugar en el Centro Cultural Nuevo Inicio. Les invitamos desde ya a asistir, a participar, a seguirla a través también de nuestro canal de televisión Virgen de las Angustias en vatelevisión.com. Es una conferencia, como digo, en el Centro Cultural Nuevo Inicio, en el edificio de la Curia, con el director de la agencia de noticias Asia News, especializada en la misión y la comunicación de la vida cristiana en este continente. Estará con nosotros esta tarde Pablo Cerverela, como decimos, director de Asia News, y nos va a hablar de la Iglesia en China y especialmente en la situación actual que vive el país con el coronavirus. Será a las 7:30 esta tarde. Por supuesto, antes les hablaba de la Cuaresma y a las puertas de ella y con los hermanos cofrades está esa propuesta desde la Cofradía de la Soledad y Descendimiento del Señor. Es el tercer simposio de Semana Santa de Granada, abierta a la asistencia de todo el mundo. Comienza mañana a las 11:30 y se va a llevar a cabo hasta la tarde en el edificio de la Curia Metropolitana, para concluir con un concierto en la iglesia del Monasterio de San Jerónimo a las 8. También van a poder visitar esa exposición organizada en el marco de este simposio con el título Santa María, la Soledad Sonora. Nuestro arzobispo don Javier inaugura este simposio en una intervención en la que nos va a hablar a las 11:30 de la mañana de la piedad popular y la teología del pueblo. Nos tenemos que marchar y dejar paso hasta ahora a los compañeros desde Madrid. Volvemos con más cosas para contarles este domingo en Iglesia Noticia y el próximo viernes en COPE Granada 87.6 de FM y en COPE Motril 95.2. Aquí en COPE pueden seguir informados y también en nuestras redes sociales El Espejo COPE Granada y en archidiócesisgranada.es. Saludos de Paqui Pallarés, gracias a todos por este tiempo de radio y buen fin de semana.